Buenas tardes, bienvenidos a La Carta por Zona PUC. Yo soy Carlos Portugal y a mi costado me acompaña Dayan Vivas.
Hola chicas, ¿cómo están? Empezamos a la 1:00 de la tarde, el último programa del ciclo.
El último programa de esta temporada porque vamos a seguir.
Así es, no se olviden que vamos a continuar por un mes más por ahora.
Vamos, después les diremos en qué día exactamente estaremos siguiendo. Ahora, ¿qué tenemos para hoy, Dayan, en este último programa?
Así es, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a empezar con política, como siempre, y les contamos que la Comisión de Ética del Congreso investigará a los congresistas que entregaron las donaciones.
También vamos a conversar sobre la Fiscalía que solicita la prisión preventiva de Miguel Facundo por el caso de los narcoindultos durante el gobierno de Lapra.
Así es, también en política continúan apareciendo pancartas apristas sobre no a la reelección conyugal.
En Bloque Internacional hablaremos sobre Edward Snowden y por supuesto tendremos nuestro tan esperado perfil. ¿Quién será el agasajado de esta vez?
Así es, hoy vamos a hablar sobre Goku.
Así que ya saben, si quieren llamarnos para recordar un poco más sobre ese dibujo que fue tan parte de su niñez, 626-2000, anexo 5420. Ahora sí, regresamos con nuestro bloque político y nuestra primera noticia es que la Comisión de Ética del Congreso investigará a los congresistas que entregaron donaciones. Cuéntame cómo va eso, Diana.
Así es, bueno, luego que se revelaran de que 3 congresistas de Gana Perú hayan entregado donaciones, eran incautadas de la SUNAT, ¿no? La Comisión de Ética del Congreso ha aprobado hoy iniciar una investigación contra Tomás Zamudio, Claudia Coari y Martín Rivas.
La parlamentaria Julia Tevez ha defendido a sus colegas diciendo que estas donaciones se hicieron a niños en condiciones de extremas pobrezas. Además, el presidente Humala ha justificado este hecho, señalando que no habría ninguna ley que le impida.
Efectivamente. Entonces, no hay ninguna ley, pero sí el Código de Ética del Parlamento dice muy claramente que los congresistas, por ejemplo, no pueden hacer ese tipo de donaciones, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tiene razón el fujimorista, por ejemplo, Julio Gagó, que ha salido diciendo que esto va como que un poco perjudicando a la gente porque puede confundir, porque las personas que reciben esas donaciones, que han sido los niños específicamente, bueno, los padres de estos niños pueden pensar que son los congresistas los que están dando esto desde su bolsillo, cuando esto no es cierto.
Ese es justo el interrogante que se me creaba y es, ellos al haberlo dado o sea, personalmente, hay digamos una carga ya medio electoral quizás, ¿no?
Exactamente, eso es lo que se está denunciando, pues no, de que estén buscando una reelección. Y lo que han dicho los congresistas uh-huh. para defenderse es que es imposible que esto se haga faltando todavía 3 años para que sean las elecciones.
Yo creo que ha habido una falta de tino. O sea, por una parte, te soy sincero, no me parece mal que lo de la SUNAT, esos artículos incautados, pues se donen a personas que lo necesitan. No me parece mal porque hay además una mafia medio curiosa en la SUNAT que termina revendiendo esos artículos a personas que tienen pues conocidos trabajando en la SUNAT. Eso creo que se sabe bastante. Lo que está mal es la forma en que lo hacen. Quizás hacerlo mediante una entidad del Estado, para que sea el Estado como figura el que parezca que está, digamos, entregando y no los congresistas, hubiera sido una solución mucho más atinada, ¿no?
Claro, esa es la interrogante, porque son los municipios, los locales, los que tienen que hacer esto, pues no entregar las donaciones. Entonces, lo que se dice es que estas personas, los alcaldes, por ejemplo, de estos lugares de procedencia de los congresistas, les han pedido a ellos, a los legisladores, que hagan estas donaciones. Es más, la ministra, la mujer, Ana Jara, se pronunció diciendo de que toda la gente está pensando que va a haber una reelección, es más, que están diciendo que Nadine va a ser candidata y esto no va a ser así. Ella dijo, fue la única hasta ahora que ha dicho claramente en el programa Abre los Ojos, que Nadine Heredia no va a ser candidata en el 2016. Ahora, ¿se cree esto? No lo sé.
¿Tú qué crees, Dayan? ¿Nadine Heredia va a ser candidata en el 2016?
Bueno, yo creo que es muy probable que sí, ¿no? Sobre todo porque, bueno, aparte de esto, como ya lo comentamos en programas anteriores, la fiesta que tuvo, por ejemplo, en el que también se daban las
que se
bolsas.
Se vistió como Lady Gaga.
Y aparte, todas esas bolsas con comida, por ejemplo, que se le daba a la gente, entonces, y con el rostro de Nadine. Entonces, me parece que eso obviamente es una campaña electoral, pues.
Habrá que ver qué suceda entonces. En otras noticias tenemos también que el fiscal solicita prisión preventiva de Miguel Facundo por el caso de los narcoindultos durante el gobierno aprista.
Así es, bueno, Miguel Facundo Chinguel es el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales durante el segundo gobierno aprista, y él fue detenido por el caso de los narcoindultos a su salida del programa Cuarto Poder el día domingo, cuando había ido a dar una entrevista. Qué mala suerte, ¿no?
Qué salado, pero qué suerte del canal, ¿no? Se ganó con la primicia.
Así es. Bueno, el fiscal anticorrupción Walter Delgado formalizó el día de ayer la investigación preparatoria al pedir que se disponga su detención preventiva por 9 meses.
La fiscalía ha sostenido que Facundo dirigió una organización ilícita que se dedicaba a cobrar el dinero de los presos para pedir los indultos. Ahora, acá lo interesante es que el tema no se quede solo ahí, ¿no? Parece haberse olvidado que hay una figura bastante grande detrás de esto, y bastante grande no estoy haciendo una simple metáfora, es algo literal, ¿no? Hay alguien bien grande atrás.
Sí, efectivamente, yo creo que ya era hora, pues, ¿no? Que una persona como que dé la cara por lo que está sucediendo. Y bueno, él no está dando tanto la cara, es más que la fiscalía lo ha detenido. Y qué bueno que ya alguien esté detrás, pues, ¿no? Que por lo menos él, yo creo que con esta investigación que se está abriendo, va a poder desencadenar a otros personajes involucrados.
Definitivamente, y sobre todo este personaje que está atrás, que es Alan García, ¿no? O sea, a mí, no quiero exagerar, pero no me quedan dudas de que él estaba atrás de esto, ¿no? De los narcoindultos.
Obviamente, y aparte es un montón de dinero que se ha tenido que pagar estas personas. Se habla de $70,000, por ejemplo, por conmutación de pena que, bueno, que se hizo, pues, ¿no? Que se dio la libertad a todas estas personas que son delincuentes.
Y acá hay dos cosas interesantes, ¿no? En las dos cosas creo que Alan García sale pésimamente mal parado. En la primera es, si él sabía que estaba haciendo los narcoindultos por un tema de un funcionario corrupto y una red de corrupción que estaba facilitando la salida de narcotraficantes, metidísimo en el asunto. Y la segunda es, si no sabía, ¿cómo firmó tantos papeles de tantos presos? O sea, ¿firmaba sin revisar? Teníamos un presidente que firmaba y sellaba sin revisar.
Claro, en ambos casos, como tú mencionas, obviamente Alan García está muy involucrado, y yo creo que él también tiene que responder ante la justicia, porque él es el líder máximo, ¿no? Que sucedió durante que sucedió durante su gobierno todas esas cosas. Entonces, obviamente esperemos que la fiscalía pues haga su trabajo muy bien, y nos parece en verdad muy bien también que ya haya decidido meterlo, pues, ¿no?
Esclarecer el proceso. Así es. Además, continúan apareciendo pancartas apristas sobre no a la reelección conyugal. Entonces, acá tenemos que ya la pelea es fuerte, ¿no? Se ha metido ya la pelea de Lapra con de Ollanta con Alan García, pero a matar.
Sí, bueno, hoy martes ya aparecieron nuevamente pancartas en la vía expresa, desde muy temprano, en los puentes 28 de julio en Miraflores, en Canadá también, en Carnaval y Moreira también, y en estos carteles móviles se podía leer, por ejemplo, Nadine, donaciones son para los pobres, no para la reelección, por lo que comentamos en la primera noticia. También, bueno, te comento que estos carteles empezaron a aparecer ya desde principios de mes, en los que se decía también, señor Humala, cumple su promesa, no a la reelección conyugal. Entonces hay muchas banderolas que han estado apareciendo, y me parece que el APRA se está metiendo demasiado ya en estas elecciones, pues, ¿no? Que aún faltan 3 años, pero siento que desde ya siente que no va a poder contra una posible candidatura de Nadine Heredia, y por eso que está tan desesperado, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto?
A mí me parece que acá hay un análisis interesante, ¿no? Y es que todo cambió, digamos, en la relación entre Ollanta Humala, entre el gobierno y Alan García, a través de las investigaciones por los narcoindultos. Creo que fue un momento de quiebre entre la unión de ambos, que parecían, digamos, guiñarse, ¿no? Una cierta amistad. Y a partir de eso se ha desarrollado una guerra, pero campal. Una guerra entre ambos y Alan García, y que se va a prolongar realmente hasta las elecciones.
Así es, como tú lo indicas, efectivamente, pues, ¿no? Esto parece que ya empezó, y es más, hace ya un buen tiempo, ¿no? Desde que aparecieron todas estas, bueno, Nadine, efectivamente, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya se está pensando que ella va a ser la candidata, así que también a todos los que nos están oyendo, si piensan que efectivamente Nadine va a ser candidata o no, si tienen alguna otra opinión al respecto, pueden llamarnos al 626-2000, anexo 5420.
Hay una banderola que decía algo interesante, ¿no? Señor Humala, cumpla su... No, el de acá. Cumpla su promesa de reducir el gas a 12 soles. Una promesa imposible realmente que hizo durante la campaña.
Sí, te comento que este fue el tuit que hizo Alan García, en el que decía que, bueno, Ollanta Humala había prometido esto, ¿no? Y decía, y ahora el galón de gas está aproximadamente 40 soles. Entonces, hasta el mismo Alan ya se está metiendo con todo.
Sí, sí, sí. Y va a venir la respuesta de Humala también ante las promesas que hizo Alan.
Obviamente, porque Humala siempre también está respondiendo, ¿no? Así como que... clásicas respuestas de él, como el gordo panzón, ¿no? Como que la prensa debería tomar noticias más felices y cosas así.
Y ahora sí, venimos con otro segmento, el meme de la semana. ¿Quién será el personaje meme?
Plata, pues todo el mundo quisiera pagarle un sueldo mínimo vital. No hay plata para ponerles un sueldo mínimo vital a todos los soldados del ejército. Entonces, cuando se hizo la ley del servicio militar voluntario, los que le hicieron pues una ley para Suiza, para Francia, pero no para el Perú.
No sé qué está pasando realmente con Ollanta Humala, no sé si ha renunciado a algún asesor de comunicaciones, pero se está metiendo unos discursos más enredados y complicados y como para que todos lo molesten. Desde lo del pelo largo que dijo la otra vez en una construcción, que a los obreros, a los pobres obreros, le dijo, oye, aparecen chicas con el pelo largo, ¿no? No sé, Humala no escuchaba a los Beatles.
No, y sobre todo también, después de las declaraciones que dio hace poco tiempo, el mes pasado, en mayo, ¿no? En el que decía que el crecimiento económico esperado para este año será uno de los más altos de la región latinoamericana. Entonces, si ahora dice que no hay dinero...
O sea, estamos creciendo, pero no hay dinero para ciertas cosas. Yo creo que ese discursito se lo ha dado Castilla, pero así toma, y el sonso no lo ha pasado por un asesor de comunicaciones, sino que lo ha dado... Y esas cosas no se dicen, pues pueden ser verdad, pero no las dices. O sea, y realmente, ¿qué está diciendo entonces? Como no hay dinero, te vamos a elevar, vamos a hacer la leva. Como no hay dinero, vas a ganar 300 soles, que es lo que pagan, 300 a 500 soles en el servicio militar. Como no hay dinero, tú te ves afectado.
Pero sobre todo, somos los que más estamos creciendo económicamente, ¿ah? ¿Eh?
Acá Potter me dice que pongan visitadoras. Dice que si ponen visitadoras... él se enlista al servicio militar obligatorio. Ya saben, tienen uno más y ponen visitadoras.
Bueno, entonces nos vamos a un corte comercial y ya regresamos acá en A la Carta por Zona PUC.
Estás en Zona PUC.
Si te arrochas por haber bailado esto... hacías tus tareas por ver esto.
Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más.
Haz un remember con nosotros. Apúntate a las 10 de la mañana.
¿Dónde?
Nostalgia 90. Aquí, en Zona PUC.
El que esté libre de pecado, que tire la primera Pokébola.
Hoy es jueves cultural, ¿qué planes?
No sé, vamos a chupar.
No, nos cerraron el hueco. ¿Y ahora?
Lo tengo. Ponte Zona PUC. Hable ecléctico. Está de vuelta.
¿Qué ves? ¿Tenemos que tener forma de salvarnos de esto?
Nuevas investigaciones, o sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
Hable ecléctico regresó para quedarse todos los jueves de 1 a 2 p.m. aquí en Zona PUC.
¡Yeah!
Acabo de salir del cole, no sé qué estudiar. ¿Y ahora?
Si aún no sabes qué estudiar, escucha En Carrera. Todos los lunes de 6 a 6 y media de la tarde por Zona PUC.
Ay, se me han cogido mi vestido.
Cállate, mamita. No es que se te ha achicado la ropa, sino que está gorda.
Ah, te odio, Larry David.
No te pierdas, Dos Larry David, todos los martes de 7 a 7 y media, por Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como...
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
tenemos un cartel.
¿Qué nos impide decirlo?
Es la 1:16 y regresamos con A la Carta por Zona PUC.
Así es, hemos estado comentando en la primera parte del programa sobre la Comisión de Ética del Congreso que investigará a los tres congresistas que entregaron las donaciones.
También hemos hablado sobre Miguel Facundo, que la Fiscalía ya ha solicitado la prisión preventiva.
Así es, también más adelante vamos a hablar sobre la Agenda Cultural Misia, no se olviden.
Tenemos nuestro esperado perfil de Goku y la ya conocida Pregunta Combate. Ahora sí, regresamos con nuestro bloque internacional y tenemos como siempre acá a nuestro costado a Jorgito Miranda.
Hola, ¿cómo están, chicos?
Jorge, ¿cómo estás?
Cuéntanos, ¿qué se nos viene para hoy en internacional?
Bueno, lo que tenemos en primer lugar en internacional es lo que le ha pasado a Snowden, que está viajando a Ecuador, ¿no? Entonces, si todo el mundo se pregunta por qué Snowden está viajando a Ecuador para buscar asilo político.
Sí, bueno, antes que nada quiero recordar que Edward Snowden es el informante que reveló secretos de la CIA, ¿no? Al mundo en realidad, y por eso es que él ha sido, bueno, expulsado básicamente, ha escapado, ¿no?, de Estados Unidos.
Secretos relacionados con, digamos, las comunicaciones, con la capacidad que tiene la CIA para conocer las comunicaciones de todo el mundo realmente. Entonces, Jorge, en tu opinión, ¿por qué Ecuador?
Bueno, yo he delimitado 5 razones bien fijas. La primera es que Correa otorgó también asilo a Julian Assange, que es el fundador de Wikileaks, para evitar su extradición a Suecia y consecuentemente también prevenir que Washington pueda procesarlo por revelar documentos de seguridad nacional. El segundo factor es que el apoyo de Correa a Snowden puede ayudar a reivindicar la posición de Correa dentro de su propio país, al defender a quienes muchos ecuatorianos consideran un héroe de las libertades individuales. Tercer factor podría ser que, bueno, es que aunque Estados Unidos tiene un tratado de extradición conjunto con Ecuador, este no se aplica a crímenes o delitos de carácter político.
Pues, ¿y el cuarto?
El cuarto, pues que el apoyo político regional que goza Ecuador en su desconfianza hacia Estados Unidos, pues se ve soportado por países como Cuba, Venezuela, ¿no? Países que también están en la región, ¿no?
Claro, yo también considero que, bueno, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, ha defendido hoy las acusaciones contra Edward Snowden, ¿no? Y él ha dicho que, bueno, efectivamente su país está considerando el pedido de asilo presentado por el estadounidense.
Yo creo que lo acepta. Y creo además que Correa, el presidente ecuatoriano, está haciendo un uso bastante interesante de las relaciones exteriores para afianzarse un poco más en su país, ¿no? En cuanto a popularidad. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que siempre el enfrentamiento entre una potencia como Estados Unidos, claro, con un discurso antiimperialista, termina por desviar la mirada de problemas internos, de problemas como los que ha tenido con la prensa, y afianza más un sentimiento nacionalista que en los países que tenemos un complejo tercermundista nos hace sentir bien, ¿no? Entonces, es un uso interesante por Correa de parte de las relaciones exteriores.
Ahora, pero ten en cuenta que señor goza con el apoyo de los asesores legales de Wikileaks. Uh-huh. O sea, goza con el apoyo de esta gran organización, ¿no? Para poder, así como su director, Assange, se poder salvaguardar su caso.
Claro, y justo ahí es la gran pregunta, ¿no? De si realmente él ha filtrado un contenido privado y afectado la seguridad nacional, o él ha dado un contenido que la población necesitaba saber. Entonces, digamos la pregunta en el aire.
Así es, bueno, esperemos en verdad que se resuelva este caso, ¿no? Y vamos a ver cómo van desarrollándose estas noticias.
Te salió la Argentina, ya desarrollándose. Estamos en el blog internacional y claro, cada noticia la leemos con un
dejo diferente,
dejo diferente, ¿no? El que viene hay que leerlo pues en brasilero, ¿no? A ver, Dayan, en portugués. continúan las protestiñas, pero a menor escala.
En Brasil, bueno, como ustedes saben, las quejas por corrupción, por la falta de buenos servicios públicos, hasta el costo de albergar torneos internacionales, constituye toda una problemática ahí en Brasil, ¿no? Según la encuesta para la Confederación Nacional de Transporte, los principales motivos para las protestas son el transporte público, que es el 77%, los políticos, el 47%, la corrupción, el 32%, y la salud y la educación. Y además, el 29% de los brasileños niegan su apoyo al Mundial 2014, aunque el secretario general de la FIFA, el francés Jérôme Barth, afirmó que el Mundial se queda de todas maneras en Brasil.
Bueno, quiero resaltar que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, creo que ya ha tomado en cuenta todas estas manifestaciones, y es por eso que ha propuesto hoy la realización de un plebiscito para llevar a cabo una reforma política en el país, ¿no? Esto en respuesta, pues, no a la de protestas. Creo que ya era hora que se diera esto.
Acá hay algo interesante, ¿no? Yo creo que si gana Brasil el Mundial, fiesta. Nos olvidamos por un buen tiempo, bueno, los brasileños se olvidan por un buen tiempo de toda esta convulsión social. Porque así es, ¿no? Esos eventos tan grandes de magnitud te termina repercutiendo.
Definitivamente.
Y la otra es, ¿y si pierde el Mundial? Un segundo maracanazo.
Todo se incrementa, ¿no?
Digo, ¿qué pasará?
Así es. Bueno, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Y muchas ahora nos vamos a ir a nuestro siguiente bloque, como siempre, acá en A la Carta, el bloque de deportes, con Juan Guillermo.
Ahora sí, regresamos con A la Carta por Zona PUC en nuestro bloque de deportes, y tenemos acá al jugador de PlayStation, Harry Potter.
Ajá, hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas tardes.
Hola, Potter, ¿cómo estás? Cuéntanos,
bien.
¿Qué se nos viene para hoy en deportes?
Bueno, tenemos un luto por el fallecimiento de Valerio, el arquero que jugó por la selección en las eliminatorias de 1998. Yo, bueno, no lo vi jugar. Pero sí he
¿No
visto...
lo viste jugar, Potter? Tú no, ya estás por los 30.
No, nunca tanto. Pero no los vi jugar, pero sí he visto videos de él. Yo estuve en la campaña, esa mítica campaña del 97, en la Copa Libertadores de Cristal, que llegó hasta la final, la perdió lamentablemente, de Cruzeiro, pero él fue partícipe de esa gran campaña.
Quería comentarte algo, y es la forma en que se mostró esta noticia al...
Un momento, Carlos. ¿Aló? ¿Buenas? ¿Aló?
¿Aló? ¿Buenas?
Parece que no hay una llamada, ¿no? Parece que se ha cortado.
¿Sí, buenas?
¿Aló?
Sí, aló.
¿Te escuchamos?
¿Aló?
Sí, ¿nos escuchas? ¿Aló?
Sí, ¿nos escuchas?
Parece que hay un problema en la comunicación. Vamos a seguir conversando y ojalá que nos vuelvan a llamar.
Bueno, sí, me preguntabas, Carlos.
Sí, te estaba preguntando justo porque me pareció que la forma en que se contó la noticia en Chile fue bastante fuerte, ¿no?
Sí, en Chile la noticia la presentaron como falleció el arquero que fue goleado por la selección chilena. Como recordamos, en un partido de Chile nos ganó 4-0, uh-huh. el arquero fue en las eliminatorias para el Mundial, el arquero fue Valerio, que le cayeron 3 goles del matador Salas. Pero bueno, pese a la derrota, me parece muy desatinada cómo presentaron la noticia.
Efectivamente, pero qué afán para alentar la animadversión, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pudieron hacer algo así? ¿Tú qué crees?
Bueno, quizás por todo... Quizás no lo conozco mucho en Chile, qué sé
sí,
yo.
Sí, ha sido una forma de presentar la noticia, ¿no?
Pero muy desatinada, la verdad, porque no es una forma de presentarlo a un ser humano y un buen profesional como fue Valerio, pues.
¿Qué más tenemos en deportes, Potter?
Bueno, ha sido ya confirmada la presencia de Ancelotti en el Real Madrid, el técnico italiano que dirigió y salió campeón con el Paris Saint-Germain la temporada pasada. Parecía que estaba, que no se iba, el Paris Saint-Germain no lo quería soltar, pero al final ya se confirmó la noticia y mañana se ha presentado en el Santiago Bernabéu.
Se acabó la novela entonces. De Ancelotti.
Sí, va a ser presentado, así que esperemos. Bueno, todavía todo el mercado está así en las contrataciones, quiénes van a qué equipo, cómo se armarán los equipos. Bueno, eso estamos esperando. Pero de hecho muy muy bueno. De hecho, algo muy importante para el Madrid, ¿eh?
Sí, ojalá que el Madrid pueda, pues, volver a resurgir, ¿no?
Se va a poner interesante. También Pep Guardiola fue presentado en el Bayern Múnich.
Y Pizarro, cuéntame un poco eso. ¿Cómo queda con Pizarro, Pep?
Ha trascendido una noticia que un periodista español ha dicho que le gusta, que a Pep Guardiola le gusta Pizarro, que le parece un buen delantero. Y al parecer lo tienen sus planes, pero esto es de un comentario de un periodista español, no sabemos la realidad. Esperemos que sí, por Pizarro. Sería bueno que siga en un club tan bueno como el Bayern, ¿no?
Si tú fueras Pep, ¿lo mantienes a Pizarro, Potter, o no lo mantienes?
Bueno, tiene que ver, porque ya han confirmado también que Mario Gómez, el delantero alemán, se queda en el Bayern Múnich. Y también tienen otro delantero, que es Mandzukic, entonces, que ha sido titular en la final de la Champions, así que son tres delanteros que tienen el mismo juego, ambos son nueve de área, entonces hay que ver cómo desarrolla, cómo ve Guardiola quién sería mejor.
Ahora, entonces, ¿Pizarro podría jugar en el equipo de Guardiola o no? ¿Tendría oportunidad de alinear, digamos?
Bueno, Guardiola tiene como objetivo cumplir la meta que dejó el anterior DT,
Genk. Una meta bien alta, ¿no?
Sí, ganar la Champions, la Liga y la Copa Alemana, y son tres torneos difíciles, tres torneos largos, así que va a necesitar muchos recambios. Así que Pizarro por ahí puede tener oportunidad en alguno de los torneos.
Esperemos, pues, ¿no? Sobre todo para el bien de la selección, porque un Pizarro metido, digamos, participando en las competencias, contribuye bastante a nuestras eliminatorias.
Sí, claro. Por último, Jordi Reina fue presentado ayer en su nuevo equipo, en el Red Bull Salzburgo de Austria. Dice estar muy emocionado, espera lograr una buena campaña con el equipo y ojalá le vaya bien todo por allá a Jordi.
Por supuesto, que le vaya excelente a Jordi Reina para que se...
Que pues, lo extrañó Alianza en el último clásico.
Sí, se notó la falta, ¿no?
¿Jordi va a jugar en un equipo de primera?
Sí, de primera de Austria, que va a jugar la Pre-Champions. La Champions es un torneo bastante largo, donde los equipos de países que no son tan fuertes como España, Alemania e Italia van pasando por unas pequeñas competiciones para llegar a la Champions. Y bueno, parece que el equipo de Jordi va a participar. Ojalá tenga oportunidad, quién sabe, que igual llega a la Champions.
¿Te imaginas Jordi Reina en la Champions? Realmente contribuiría bastante también para nuestra selección.
Sí, es un poco en crecimiento.
Muchas gracias, Potter.
A ustedes, muchachos.
Nos vamos a un corte comercial y regresamos acá en A la Carta.
PUC, la primera radio universitaria por internet.
Porque las verdades salen cuando ellos no están.
Oye, aguanta, ¿cómo que no estoy?
El Infiltrado, todos los lunes a las 6:30, por Zona PUC.
A todos los pasajeros del vuelo de las 9:30, por favor, acercarse a la puerta de embarque, que su vuelo está a punto de partir con destino a su próxima parada por Zona PUC.
Conoce más de tu próxima parada todos los jueves a las 9:30.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
Son la 1:29.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Ramírez. Soy el profesor de estadística y el tema que vamos a trabajar hoy es con él.
Me ha llegado al pincho la lección de hoy.
Puse en orden alfabético los archivos de los clientes.
Dije que los pusieras en orden de cuánto dinero gastaba cada uno. Eres un torpe. Estás despedido.
Banda Sonora Rock. Todos los viernes a las 6:30 por Zona PUC. Tu vida en clave de rock.
Ahora sí, regresamos por A la Carta, por Zona PUC, y tenemos acá una llamada de José Luis Bancayán, que es el secretario de Deportes, y nos va a conversar sobre lo que nos importa a todos, la organización de la Gincana.
Así es, bueno, el día sábado, como todos saben, acá en las comunicaciones subimos la Gincana, que es anualmente, ¿no? Y bueno, hubo un montón de preguntas, yo creo, de toda la gente que no estaba muy de acuerdo sobre los resultados, así que vamos a conversar con él, lo tenemos en el aire.
Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal, José Luis? Te estamos escuchando. ¿Podrías contarnos un poco de cómo fue esta gigante organización para realizar la Gincana, por favor?
Claro, bueno, no ha sido nada sencillo, créeme. Ha sido un gran trabajo de varios miembros del Centro Federado en los que nos hemos matado buscando entre cómo conseguir equipos, cómo conseguir DJs. Ha sido algo grande y estresante en muchos sentidos.
Y al final
se logró. ¿Cómo decirte?
¿Cómo fue el resultado?
Si entramos en lo que es la Gincana, uh-huh. ¿O prefieres que te cuente sobre los tres días en general que fueron?
Hablemos del momento de la Gincana, hablemos del final. ¿Alguien se neció o no quiso irse?
Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta?
Hablemos del momento de la Gincana, de la fiesta, del final. ¿Alguien no quiso retirarse, se neció, quiso quedarse ahí, pidió más trago, alguna historia así?
Bueno, como tú sabrás, siempre hay estas personas que se cruzan cuando han tomado, y sí, hubieron personas que hicieron un conflicto, pero las personas encargadas de la seguridad tomaron papel y bueno, se pudo controlar la situación al fin y al cabo. Pero también por eso es que nosotros no quisimos meternos tanto, porque eran personas que ya habían tomado tanto y estaban cruzados.
José Luis, acá nos están haciendo unas preguntas vía Facebook, así que quisiera hacértelas a ti. Dime, ¿cuáles fueron los criterios para la elección del Miss y Mister Periodismo? Porque bueno, me comentan, ¿no?, que para el Mister Periodismo se fueron más para el lado del show, porque en este caso sabemos que ganó el que fue el Ken. Pero para el Miss Periodismo fue que no ganó nada que ver el show, sino más bien era la respuesta. Disculpa, también, ¿podrías bajar un poquito, por favor, el volumen de tu computadora?
Ok, ya. En cuanto al Mister y Miss Comunica, lo que se hizo fue basarse en la presentación que se hizo, la actitud que tenían los participantes y la pregunta que se respondieron. Los jurados, que en este caso fueron miembros del CFE, cada uno representando una especialidad, se centraron más que todo en esto. Es más, acá tengo los puntajes que se pusieron y las tres rubros que se evaluaron, que fue actitud, presentación y respuesta. Y en eso giró los resultados que se dieron.
Bueno, muchas gracias, José Luis, por tu tiempo. Creo que has contribuido a sacarnos todas las dudas que nos habíamos planteado. Y felicitaciones, pues, por la organización.
No se preocupe, muchas gracias a ustedes y bueno, felicitaciones a todos los ganadores y en sí a toda la facultad.
Hasta luego, José Luis.
Bueno, muy bien. Después de esta pequeña entrevista que hemos tenido con José Luis Bascallán, eso lo hicimos efectivamente porque había muchas dudas, pues, ¿no? Entonces, y ahora tenemos una entrevistada para nuestro área cultural. Ella se llama Shirley Cornejo Briceño, es actriz, ha hecho trabajos en cortos para la Universidad Católica, también para la Universidad de Lima, ha participado en comerciales, conducción y teatro.
Hola, Shirley, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien.
Gracias por invitarme.
No, gracias a ti por venir.
Shirley, cuéntanos, estás participando ahora en una nueva obra, ¿así es?
Sí, así es, en realidad en dos. Esa es la noticia que traigo. Una es un proyecto final de aquí de la universidad, el proyecto final de Pamela González y Melissa Bicetti. Es su proyecto final de carrera. La obra se llama El Malentendido y la está dirigiendo Rodrigo Chávez. Estrenamos la próxima semana. Se estrena el 3 de julio en El Galpón. Están completamente invitados a que vayan a verla. Gracias. A las 8 de la noche. Y vamos dos semanas, del 3 al 7 de julio y luego del 10 al 14.
¿De qué trata esta obra? Anímanos.
A ver, esta obra es una obra de El Malentendido, uh-huh. Se llama El Malentendido, de Albert Camus. Es una especie de drama con algunas complicaciones, pero tiene un tema profundo acerca de la visión de la vida, cómo uno puede tomar ciertas decisiones que luego pueden traerte consecuencias graves. Además, toca temas acerca de la familia y las relaciones. Entonces, está en realidad muy interesante como para que vayan a...
¿Tú actúas en esa obra?
Sí, yo estoy actuando.
¿Cuál es tu personaje?
Actúo junto a Mario Bayón, que también es un egresado de la facultad, Juan Manuel Ochoa, Rebeca Ráez y Pamela González, que es la jefa de proyecto. Yo hago de la esposa de uno de los personajes que está metido en este malentendido que vamos a tratar de resolver en la obra.
Chile, te tengo una pregunta.
Sí.
¿Cómo, en tu experiencia, cómo es este momento anterior al que sales a la obra? O sea, los meses, ya, están los meses de preparación, claro, de actuación, del diálogo, de la congeniación, de congeniar con los demás actores.
Sobre todo eso.
Y los minutos antes de salir que estás, pero atrás del telón, ¿cómo lo has vivido?
¿Cómo los manejas?
¿Cómo los
esos
manejas?
Nervios, sí, ¿no? En realidad es como... Depende de cada uno, pero los nervios siempre están. Siempre están ahí y es mejor que estén. Hay muchos profesores en la facultad, sobre todo los maestros, dicen que una vez que los nervios se van, ya no pasa nada. Entonces es mejor que los nervios estén ahí, sobre todo minutos antes de salir a escena. Hay que saber manejarlos y por último hay que agarrarlos y usarlos a tu favor.
Dime, ¿te ha pasado alguna vez, te pusiste tan nerviosa que olvidaste tus líneas o algo así?
¿O tuviste que improvisar, digamos?
Esas cosas pasan, créeme. Hay momentos en los que, o sea, no justo antes de salir a escena, uh-huh, pero te puedes pasar cuando estás ahí, en el momento. Y obvio que tienes que utilizar todas tus herramientas como actor y como ser humano para tratar de sostener lo que esté pasando y no dañar también a lo que esté haciendo tu compañero y que las cosas funcionen, ¿no? Tienes que ya salvarte como sea.
Y cuéntanos, ¿de qué se trata la siguiente obra que también estás participando?
Sí, esta obra, la otra, ya se estrenó el sábado que acaba de pasar. Se llama La lógica de Dios, uh-huh, y es una obra que ha sido escrita por uno de los profesores de la facultad, Alonso Alegría. La está dirigiendo un chico también, estudiante de la facultad, que se llama Marcelo Rodríguez, y se está presentando en el Teatro de la Unifé. Uh-huh. Todos los sábados, son 4 sábados de julio, a las 5 y a las 8 de la noche. Esta obra, lo interesante que tiene es que, ya bueno, el nombre es La lógica de Dios. No necesariamente es una obra religiosa. No se asusten, no se asusten.
Muchas gracias por advertírmelo, porque ya está...
Claro, para que además sí se animen a ir. Es la historia de un beato. Y lo curioso es que es un beato que todos pensaríamos, ay, es el santito típico que hizo milagros y lo que sea. No, es un joven, como cualquiera de nosotros, que fue universitario y se murió muy joven, pero sin embargo hizo cosas que le cambiaron la vida a muchas personas. Ayudó mucho y por eso es que lo beatificaron y ahorita está en proceso de santificación, podríamos decirlo.
¿Qué papel tienes en esta obra, Chile?
En esta obra, bueno, no voy a delatarme, pero digamos que soy la tentación del beato.
O sea, eres la tentación del santito.
La tentación del santito.
La tentación del santito, Chile. Sí. ¿Y qué tal? ¿Te sentiste cómoda haciendo la tentación del santito? Potter dice, le creo. Qué coqueto, Potter, qué coqueto. No, ahora sí, cuéntanos.
Está rojo, ¿no?
¿Te sentiste cómoda haciendo la tentación del santito? ¿Ya has sido la tentación de un santito?
Ya he sido la tentación de otros personajes, pero no necesariamente de un santo. Realmente fue como, sí, evidentemente al ver el papel era como, wow, qué raro esto, ¿no?
Claro, la preparación que hizo.
La preparación, pero sin embargo el personaje tiene como un cambio bonito durante la obra, gracias a este personaje principal que es el beato. Y sí, fue muy divertido. En realidad el grupo es muy ameno.
¿Y cómo lo seduces, por ejemplo? Acá Potter, si, por ejemplo, imagínate que Potter es el santito. Le tendrías que decir algún diálogo o alguna estrategia de seducción a él. Es un santo, es difícil de seducir.
Menos mal que estamos en radio y no me ven, porque si
exacto,
no...
exacto, aprovecha eso.
¿Cómo lo seduciría?
Potter.
¿Cómo lo seduciría Potter? Bueno, ¿has hecho algún milagro? Por si acaso, ¿no?
Se ha quedado pero rojo.
Quedado
Potter, nuevamente, ¿te ha preguntado si has hecho algún milagro?
Depende, para saber cómo te seduzco. Qué divertidos son.
Bueno, yo creo que con esto nos has empilado a todos para ir a verte, sobre todo los chicos acá que están a mi costado.
Sí, dicen todos. Hay mucha dinámica en la obra, se van a divertir, se los aseguro. Las entradas en Teleticket, The One y Metro.
Cuéntanos, muchas gracias,
disculpa que te corte un ratito antes de terminar. ¿Los precios de las entradas los tienes?
Sí, para la obra de La Lógica de Dios, que ya le quedan 3 fines de semana, estudiantes está 20 soles y la entrada general 35. Y para el proyecto final que se estrena la próxima semana, para el proyecto que se estrena la próxima semana es en El Galpón, que esto es en la avenida La Mar, con Sucre. Las entradas están 20 soles y 15 soles estudiantes.
Tengo que leer ese cartel que ha puesto Potter porque es muy gracioso. Ha puesto, yo voy por el milagro. ¿Tú qué crees, Chile? ¿Se le cumple el milagro?
¿Para que lo ayude a cumplir el milagro? Sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Lo podemos conversar.
Eso me gusta. Entonces, Potter, ya sabes, terminando el programa, tienes una conversación con Shirley.
Muchas gracias, Shirley, por acompañarnos. Ahora nos vamos a un corte comercial, chicos, y ya regresamos acá en A la Carta por Zona PUC.
Gracias a ustedes.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Señores pasajeros, disculpe que venga a interrumpir su lindo viaje. No sé si me vaya a molestar, por favor, le pido que no me ignore, que no me voltee la cara. En esta oportunidad le he venido a traer este rico producto velocinario que cuando le cuesta, cuando le vale la música, es una disculpa.
Lo bueno de nuestro programa es que no nos escucharás hablar mucho. La playlist, todos los martes de 8 a 9 pm por Zona PUC.
Les tengo un programa que no deben dejar de escuchar. Cinematízate todos los jueves a las 8:40 de la noche por Zona PUC. ¡Luca Brazzi!
Pagar tus deudas.
Para comprar cosas.
Para salir.
Para no quedar mal con tu pareja.
Se busca practicante. Entérate más los jueves a las 9 de la mañana por Zona PUC.
Si no cumple con los requisitos, por favor, atendés.
Si quieres preparar comida tradicional. Si quieres conocer platos extravagantes. Si quieres saber qué comen tus artistas favoritos, escucha Cabina Gastronómica los viernes a las 6 por Zona PUC.
Mamá, mamá, ya va a empezar combate.
Señorita, ¿qué es un archipiélago?
¿Un animal?
No, señorita, usted es un animal.
No, mamá, apaga la tele y pon Combate al Ambrosio. El programa de comida en Zona PUC.
Escucha Combate al Ambrosio todos los martes de 7:30 a 8 pm en Zona PUC.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC. Todo lo vemos música.
Ay, se me han cogido mi vestido.
Cállate, mamita. No es que se te ha achicado la ropa, sino que está gorda.
Ah, te odio, Larry David.
No te pierdas Dos Larry David todos los martes de 7 a 7:30 por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Ahora sí, regresamos con A la Carta por Zona PUC, acá con Dayan Vivas.
Así es, hemos empezado con el bloque de política, ¿no? Sobre las pancartas que siguieron apareciendo sobre no a la reelección.
También hemos hablado sobre el problema de Edward Snowden, que ha pedido asilo político en Ecuador.
Así es, también en nuestro bloque de perfil vamos a hablar hoy sobre Dragon Ball Z.
Y también hemos tenido a nuestra entrevistada Shirley, que además se acaba de retirar y acaba de dar un dato bastante interesante, y es que esta obra la van a actuar en Río de Janeiro frente al Papa, o sea que le va a tocar hacer del papel de seducción frente al Papa.
Así es, mucha suerte para Shirley, y también le agradecemos de acá y a todo el elenco también, esperemos que les vaya súper bien.
Vamos a un corte y regresamos con nuestro perfil. Ahora sí, regresamos, vamos a hablar de Dragon Ball Z. Potter, ¿qué recuerdos te trae?
Ah, Dragon Ball, pues de hecho, de chivolo ahí paraba viendo Dragon Ball. Mi mamá ya estaba harta ya de tanto Dragon Ball que veía, no paraba de ver otra cosa.
Bueno, yo creo que Dragon Ball ha sido y será siempre el anime de todos los tiempos, ¿no?
Claro.
El mejor de todos.
¿Y tú, Carlos, veías?
Que tenemos una encuesta muy interesante. Ahorita te respondo esa pregunta, porque aparte voy a hacer una declaración al aire bastante, bastante importante. ¿Vamos, Potter, con la encuesta?
Vamos.
¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de Goku?
Bueno, recuerdos de infancia, personaje divertido. Recuerdo que me enganché con ese personaje por un tiempo, pero luego ya maduré y lo olvidé.
Bueno, cuando pienso en Goku, lo que pienso es en todos los buenos recuerdos de mi infancia, la serie que nunca me la perdía, y en todo, bueno, en valor, heroísmo, compasión por los demás, etcétera, y todo lo que representó Goku en esa época.
Se me viene violencia de todas maneras, pero igual una buena historia, creo yo. O sea, pese a todo la cuestión violenta, creo que es necesaria dentro del argumento. Se viene una buena historia de, no sé, de lucha, de no rendirse, de querer ser mejor, de autosuperación, de alguna manera.
Me acuerdo que la tutora de cuarto de primaria le dijo a mi vieja de que yo traía más muñecos de Dragon Ball que cuadernos, y como que hubo todo un escándalo. Casi jalo cuarto de primaria por Dragon Ball, sí. Cuarto de primaria, casi lo jalo por Dragon Ball.
El fin también, cuando se convierte en Dios, justamente.
¿Qué recuerdos? Pucha, Goku, mi infancia, vivir toda mi infancia, mi pubertad, ¿no?
Ya, yo recuerdo cuando estaba en Dragon Ball, cuando llegaba del inicial y me ponía a ver prendía la televisión y estaba dando Dragon Ball a las 5 de la tarde, nada más me acuerdo. Luego de la usurpadora, esa huevada.
¿Qué recuerdo de Dragon Ball?
Pucha, que me levantaba temprano para verlo, pues, con mi tío y mi primo.
Realmente genial como Dragon Ball ha calado en toda la infancia de tantas personas, ¿no?
Sí, efectivamente, he escuchado ahí que alguien iba a jalar un curso en el año, me parece, ¿no?
Yo tengo que hacer una confesión al aire, y es súper importante porque me la he tenido guardada. Es una salida realmente, una sacada de algo que está ahí desde hace muchos años, sí. Pero antes hay una llamada, seguimos con el suspenso. Hola, ¿qué tal?
Hola,
¿te escuchamos?
¿Aló? ¿Me escuchan?
Claro que sí, cuéntanos, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Victoria Meneses.
Hola Victoria, ¿qué tal? ¿Tú veías Dragon Ball Z?
Claro, o sea, de hecho primero quería felicitar por el programa, me parece muy, muy paja. Sí, justo llamo para opinar de Dragon Ball Z, porque de hecho es un dibujo que yo veía de chivola, y creo que es uno de los dibujos que representa nuestra generación, ¿no?
Muchas gracias por esa felicitación, Victoria. ¿Y qué era lo que más te gustaba? ¿Qué recuerdos te trae? ¿A qué hora veías?
Yo veía Dragon Ball Z, me acuerdo, en el 4 a las 9, 10 de la mañana,
claro,
en vacaciones.
¿Y jugabas a peleitas después de ver o algo así? Yo me acuerdo,
claro,
que eso se
hacía.
Claro,
jugaba en el Play, ¿no? Y de hecho yo fui al espectáculo en vivo de Dragon Ball cuando vinieron acá a Lima. O sea, era hinchaza.
¿Qué tal estuvo? ¿Aló?
Estuvo bravazo, pues no, o sea, de hecho era toda la estaba viendo a Goku, a Milk, a Gohan, a Vegeta, que se armó toda la pelea. Y era, de hecho, también tuve el álbum, o sea, yo era hinchaza de Dragon Ball.
Qué genial escuchar que a una chica le gustaba tanto Dragon Ball.
¿Cuál era tu personaje preferido?
Mi personaje preferido, era Vegeta.
Vegeta.
¿Y por qué?
Piccolo.
Ok, bueno, muchas gracias Victoria por llamar. Nos parece que tenemos otra llamada.
Gracias Victoria.
Ya, gente.
Sigue escuchándonos.
Felicidades por el programa.
Gracias, chao.
Y, bueno, y dime, pues Carlos. Sí, ¿no? Te digo mi confesión, pero antes claro, tenemos otra llamada.
Te escucho. Haz la confesión ya, por favor.
Es que es importante. Mira, te cuento. Cuando me dijeron que íbamos a hacer este bloque sobre Goku, y tengo que decirle ahí es que no vi Goku.
No. Bueno, creo que acá alguien te va a matar.
Sí, yo sé que voy a perder amistades. Tenemos una llamada, y seguimos conversando de eso.
Aló, te escuchamos.
Aló.
Hola.
Hola, ¿me escuchan?
Perfectamente. ¿Cómo te llamas?
Soy Silvia.
Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Tú veías Goku?
Claro, sí, veía con mi hermano ahí. Fue un dibujo que nos unió bastante, en realidad.
¿Cuántos años tiene tu hermano, Silvia?
Creo que eso es lo que más me marcó de Dragon Ball.
¿Peleabas con tu hermano?
¿Qué?
¿Peleabas así como en Goku, como en Dragon Ball?
No, o sea, lo veía con mi hermano y a veces sí, peleábamos o imitábamos las peleas. Pero sí, era chévere. Y me gustaba la brujita que había. Había una brujita, no me acuerdo su
Uranai
nombre.
Baba. La que estaba sobre una bola y que tenía claro. El sombrero
sí,
puntiagudo.
Sí, ella, me encantaba. También
claro,
el gato.
Baba, claro. Que ayudaba bastante a Goku.
Así es.
Muy bien, muchas gracias Silvia por llamar. Y qué genial escuchar eso, ¿no? Que también apoyaba a la unión familiar, ¿no?
¿Y cuántas chicas veían, no? Realmente increíble. Ahora, yo te cuento, llámenos al 626-2000, anexo 5420, todos los que quieran seguir conversando de Goku.
También, claro, para que nos comenten cuál era su personaje favorito, quizás el capítulo favorito de Dragon Ball Z, llámenos por favor. Ahora sí, sígueme comentando, ¿por qué no veías Goku?
Te cuento qué pasó. Claro, y es que lo he mentido por mucho tiempo, ¿eh? Cada vez que hablaban de Goku yo cambiaba de tema, me miraba a otro lado. Aprendí gracias a no ver Goku a evitar conversaciones incómodas. Ahora, ¿por qué no veía Goku? Justo el año en que daba Goku, yo vivía en Tumbes y en el colegio donde iba, la profesora nos explicó a todo el salón durante 2 horas de clase por qué era satánico Goku. Y wow. nos daba la teoría de que el Jamehameha era al revés una invocación al diablo. No sé por dónde, pero para ella era un... ese mismo. Entonces, yo a esa edad, 7 años, 6 años, me traumó. Entonces ya no vi Goku. Y luego, cuando quise ver, ya había pasado mucho tiempo, digamos, ya
wow.
No era lo mismo.
¿Qué tal la experiencia?
Y me acuerdo que cuando salía... Sí.
Sí, bueno, quiero decir, Carlos, que mi familia, bueno, por parte de mi mamá es evangélica, y me pusieron un audio en una reunión familiar de cassettes que decían lo mismo, pues, que Goku era satánico. Entonces yo desde ahí dejé de verlo y por eso es que tampoco no tengo muchos recuerdos del programa, aparte de Bulma, que me parecía súper sexy, ese pantalón short, en verdad, yo decía, yo quiero eso. Pero más allá de eso, en verdad, no mucho, ¿ah?
Pero acá estamos con los fanáticos y hemos hablado mucho de los que nos privamos de eso.
Oigan, chicos, pero ya que estamos hablando de los protagonistas de Dragon Ball, ¿por qué no hablar de los grandes malos, ¿no?
¿Como quiénes? Cuéntanos.
Por ejemplo, Freezer, ¿no? Freezer. Cell,
Majin Buu también.
Majin Buu. Bueno, claro. Yo creo que me quedo con Freezer, tío.
Con Freezer. Yo creo que la saga de Cell es la que yo viví más. Pero Carlos nos mira con cara extraña de que están...
Pero yo normalmente cuando pasaba eso decía, pero Pokémon, ¿se acuerdan? Y ya...
Bueno, nos parece que tenemos otra llamada al aire. Este tema en verdad está candente, así que hay mucha gente que está recordando.
Hola, ¿nos estás escuchando?
¿Aló?
Hola, ¿qué tal?
¿Aló?
Hola, disculpa, por favor, ¿puedes bajar
Hola, ¿qué
un
tal,
poco
¿qué
el
tal?
Volumen, por favor?
El volumen de tu computadora, si lo puedes bajar un poquito.
¿Aló?
Ahora sí, perfecto.
¿Estás
Hola.
Mejor?
Mucho mejor. ¿Cómo te llamas?
No escucho nada.
¿Hola?
¿Cómo te llamas?
¿Aló?
Sí, ¿aló? Te escuchamos.
Alison.
Cuéntanos, Alison, ¿cuáles son tus recuerdos Alison. Sobre Goku?
Eran
yo recuerdo cuando era pequeña, paraba viendo todos los días Goku. Y mi personaje preferido era ¿cómo se? Era Goku, ¿no? Obviamente, porque era el.
Estabas templada bueno, de Goku, Alison.
No templada, pero me gustaba la nueva voladora.
Era lo mejor,
quería pasar,
creo.
Quería pasar el nuevo volador.
Querías que te lleven su nuevo volador. Era como, no le gustaba el chico, pero el carro sí.
Claro, es más.
Algo así.
Qué fuerte.
Es más, juntaba, juntaba todas mis almohadas y me ponía como si fuera mi nuevo volador, ¿eh?
Es simpático eso. Qué bonito.
Muchas gracias por comentar, Alison.
Muchas gracias, Alison. ¿Sigues juntando tus almohadas para volar? Chaval.
Qué buena, yo no hacía eso, pero sí peleaba con mis hermanos.
Creo que te acaban de dar una idea, ¿no?
No, sí, sí, hoy en la noche, ¿no? Y tú volando en la nube.
Hasta ahorita las chicas han sido las que más han llamado, ¿no?
Cierto.
Y eso me parece curioso, ¿eh? Porque yo pensé que nos iban a llamar más los chicos, porque para mí, bueno, era básicamente más sobre chicos, ¿no? Porque eran hombres peleando.
Claro. No, Dragon Ball sí, fue súper alucinante. Yo me quedé bastante decepcionado con la película.
La que era con personas en vivo,
sí,
¿no es cierto?
Sí, con las de personas
reales.
Ah, bueno, reales.
Pues esa fue todo un amarracho. Man.
Sí, en verdad sí. Jorgito está pero furioso cuando lo vio haciendo a Jorgito.
¿Por qué, Jorgito? ¿Qué le faltó?
Porque fue una... porque no, es que o sea, yo no puedo concebir que tú puedas poner a un Goku norteamericano. Pues. O sea, eso ya... para mí eso creo que rebalsa todo.
Tiene que ser japonés.
Todo
tenía límite, que ser, ¿no? Ponja, Goku.
Por lo menos chino, japonés, no sé. Jalado fijo, o sea, tampoco vas a poner a un norteamericano, no lo vas a poner a quedar.
Voy a molestar con eso a una
negro,
amiga.
O sea, tienes que poner algo que...
¿Por qué vas a molestar a...
Yo sé que me está escuchando a María Alejandra Escalante y es hincha férrima de Vegeta. Yo le voy a decir algo. ¿Sabes qué, maja? Estás mal. Goku es el mejor. Goku es mejor que Vegeta. Ahora llama furioso.
Ya saben, si quieren llamarnos para debatir por qué Vegeta era mejor que Goku, 626-2000, anexo 5420.
Y tú, Daya, tú sí veías.
O sea, como mencioné hace un rato, Juan Guillermo, sí veía, pero no tanto, porque después yo también que escuché este audio en el que se decía que supuestamente era satánico, dejé de verlo, pues, ¿no? Pero la película con personajes sí, sí la llegué a ver. Obviamente tampoco no me pareció genial, o sea, un poco aburrida en realidad. Sorry, chicos, sorry. Pero...
No, yo estoy de acuerdo.
Ay, qué
claro, y justo a mí me afectó eso de la invocación al diablo, porque en ese momento era tiempos de la primera comunión, todo ese momento en que estás en toda la parafernalia justo y te dicen que estás invocando a Satán cada vez que dices jamejameja.
Chicos, tengo un comentario acá por Facebook de una amiga que se llama Rosy y dice que a ella no le gustaba porque le decían Maestro Rosa.
O sea, le quedó el apodo. Un saludo para la Maestro Rosa.
Ya sabemos cómo decirle Rosy.
Sí, de acá en adelante, ¿no? También, bueno, quiero mandar un saludo a Ricardo Velasco, alias Comadrejo. Yo sé que me está escuchando. Me prometió hacerlo, solamente que él es muy tímido para hablar.
Oh.
Un beso desde acá para
él. No, por Facebook nos puede escribir también.
Así es.
De eso, de los satánicos, yo también me acuerdo que cuando salía a pedir caramelos en Halloween, algunos señores iban con unos papelitos y te explicaban ahí que no, que Dragon Ball era satánico y todo.
Y que Halloween también era satánico, ¿no?
Claro, pero y te ponían el ejemplo de Goku, de Dragon Ball.
Pero chicos, ¿ustedes consideran que efectivamente el maestro Roshi era mañoso?
Ah, sí, de hecho.
Recontra mañoso.
Sí. Todo un sultán. Saludos a los sultanes de periodismo.
Bueno, muchas gracias a todos los que nos han llamado, se han animado a llamarnos en este último programa, pero les recordamos que es el último programa del siglo, más no...
Gracias, chicos.
Se termina porque, como comentamos...
Por escucharnos todos.
Vamos a continuar con el programa acá en A la Carta por Zona PUC. En 2 semanas regresamos, nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones, pero volvemos en 2 semanas de 1 a 2, como siempre.
Muchas gracias por este programa, por los anteriores, ha sido muy divertida las llamadas y sobre todo a ustedes, Potter. A ti, al gran salsero Jorgito y a Dayan.
De la salsa.
Muchas gracias y hasta luego.
Chao.
Muchas gracias a todos.